I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, 11 de la mañana con 30 minutos. Hoy es jueves 20 de junio del 2024. Han pasado 18 días desde la jornada electoral que derivó en tener la primera presidenta de este país. Claudia Sheinbaum, quien es hasta ahora la virtual presidenta electa, ha anunciado, como lo anticipó, la primera tanda de miembros de su gabinete, 3 hombres y 3 mujeres, como lo anticipó desde ayer también a reporteros y reporteras de La Fuente. Por la noche. Destacan, por supuesto, Marcelo Ebrard, quien será secretario de Economía. Juan Ramón de la Fuente, quien será el canciller, será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Ernestina Godoy, quien fuera fiscal de la Ciudad de México durante la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, será la consejera jurídica de la presidencia. Alicia Bárcena, quien hasta hoy, y de hecho hasta el 30 de septiembre, será la secretaria de Relaciones Exteriores de la administración del presidente López Obrador, será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdegué será el secretario de Agricultura y Rosaura Ruiz Gutiérrez será la secretaria de una nueva dependencia que estará dedicada a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, es decir, lo que hasta hoy es el CONACYT, Vivi.
Así es, Dani, muy buenos días. En estos momentos está hablando Marcelo Ebrard, está dando un mensaje en donde dice que pues van a cumplir los objetivos de la Cuarta Transformación. Hoy la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer estos nombramientos junto con una breve síntesis de la carrera de cada uno. Hay que recordar que Alicia Bárcena, pues bueno, ahora se desempeña como la secretaria de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente, pues tiene varios estudios y varios doctorados.
Y es exrector de la UNAM, es sobre todo el coordinador de la transición, ha sido el hombre de todas las confianzas de la virtual presidenta electa a lo largo de la carrera presidencial.
Sí, y de Julio Verdegué, bueno, pues destaca que es licenciado en Ciencias de la Agricultura por una universidad en Arizona y cuenta con maestría en ciencias de la agronomía. Hay que recordar que él va a ser el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien, le insisto, será la nueva titular de esta dependencia que se eleva a secretaría siendo hoy el CONACYT, es una bióloga catedrática, investigadora y académica mexicana que ha sido anunciada hoy como parte del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella anunció, como le habíamos anticipado, que presentaría a una parte de su equipo de gobierno, 3 hombres y 3 mujeres, y ahí están en este momento. Se toman una fotografía, ella al centro, del lado izquierdo Marcelo Ebrard, de su lado derecho Juan Ramón de la Fuente, quien está junto a Alicia Bárcena y a Ernestina Godoy. Del lado de Marcelo Ebrard está la nueva secretaria de Tecnología, Innovación y Ciencias, y junto a ella el nuevo secretario de Agricultura. Esto será a partir del 1 de octubre, cuando la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tome protesta como tal.
Sí, esperábamos este anuncio desde hace ya algunos días. Ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum había anunciado que iban a ser 3 mujeres y 3 hombres. Y bueno, ahora estamos a la espera de que anuncie el resto del gabinete. También, obviamente, cargos importantes como es el secretario de Educación, el secretario también de Salud.
Sí, por supuesto, todos los reflectores en el tema del secretario o la secretaria de Gobernación cuando lo anuncie. El evento ha terminado, fue en su casa de transición, en la alcaldía Iztapalapa. Estuvo acompañada solamente de ellos 6. Se tomaron una fotografía, el único que habló fue Marcelo Ebrard. Y será en el transcurso del próximo mes y medio aproximadamente cuando conozcamos a la totalidad de su gabinete. Era información de última hora, es información relevante. Que valía la pena ser la principal en este programa, insisto, de este jueves 20 de junio. Más adelante, Vivi, como todos los jueves, vamos a platicar de viajes, pero sobre todo vamos a hablar de las consecuencias de los cambios en el clima y de la tormenta tropical, Alberto. Vamos a hacer una pausa, 11:34, volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
11:39, volvemos. Este ha sido un programa atípico por la cantidad de información de última hora que se nos presentó. A esta hora pasa todo. Ya lo decíamos, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció a los primeros 6 miembros de su gabinete. Más adelante le reiteramos de qué y de quién se trata. El próximo jueves será cuando presente a los siguientes 6. Pero antes de eso, la noticia más importante era lo que está ocurriendo en el noreste mexicano, sobre todo por la llegada de la tormenta tropical Alberto, que hoy a las 4:30 tocó tierra muy cerca de Ciudad Madero en Tamaulipas.
Así es, Dani, impactó con fuertes lluvias y vientos de hasta 100 km/h. Pasadas las 6:20 de la mañana, llegó al municipio de Altamira, provocó inundaciones. En Nuevo León se desbordó el río Santa Catarina. Ante la situación se instalaron 331 refugios temporales en 43 municipios. Están las clases suspendidas en muchísimos estados, como lo es Nuevo León, por supuesto, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Actualmente se encuentra en tierra por San Luis Potosí.
Sí, y bueno, destacar también, por supuesto, el saldo que Alberto ha tenido, sobre todo en Nuevo León, que según las autoridades de Protección Civil locales es de 4 personas fallecidas.
Sí, Alberto ya es depresión tropical, como les decía, se mantiene sobre San Luis Potosí, y aquí ha destacar también el mensaje que ha dado sobre todo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que dice que no hay que salir de casa y mucho menos después de esta noticia de los 4 fallecidos.
Daisy Herrera, tú estás en Tamaulipas, ¿cómo van las cosas por allá? Adelante, buenos días.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues acá en Tamaulipas, sobre todo en la capital del estado, en Ciudad Victoria, las lluvias han sido prácticamente permanentes. Desde anoche a las 9:00 p.m. que empezó a llover, solamente en espacios de tiempo de 1 o 2 horas cesa el agua y después continúa. Eso ha provocado que aquí en Victoria, el río San Marcos, que hacía más de una década no llevaba agua y que prácticamente atraviesa la ciudad entera, pues hoy esté desbordado en diversas intersecciones a lo largo de pues la capital tamaulipeca. Ya se ha cerrado el paso por parte de la autoridad, han puesto ya ahí una...
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blast tennis ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com. For details.
Las patrullas para cerrar el paso en al menos 2 pasos a desnivel que hay aquí en Ciudad Victoria, esto pues para evitar desgracias. También te comento pues que sigue en marcha el plan DN3 que activó la Sedena, y esto ha permitido pues que también retiren escombros y deslaves que han ocurrido en la carretera. Por citarte uno, les platico que en el kilómetro 156 de la carretera Rumbo Nuevo, es decir, la que conecta a Victoria con Tula, ahí hubo una importante deslave que el ejército tuvo que retirar ahí, pedazos de piedra, tierra y lodo, más de 2 metros cúbicos de este material que tuvo que retirar ahí. También te comento que de 68 personas que acudieron anoche a los refugios temporales, esta mañana permanecen todavía 26 personas refugiadas. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que por fortuna hay saldo blanco en la entidad y que las lluvias están siendo más benéficas que perjudiciales. Se estima que el acumulado de lluvias en este momento supera los 200 mililitros. El máximo que se tiene previsto en estas lluvias es que lleguemos a los 500 mililitros en el acumulado, y pues la verdad es que hacen bastante falta. Las clases siguen suspendidas. También el Poder Judicial del Estado suspendió actividades durante jueves y viernes. La Universidad Autónoma de Tamaulipas tampoco tiene clases, pero sin embargo algunas empresas sí siguen laborando. El propio gobierno del estado así lo hace.
Gracias, muchísimas gracias, Daisy. Cuídense mucho, por favor. Sí, llama muchísimo la atención, Daisy, no te vayas. A principios de la semana reportábamos la crisis de agua que había, por ejemplo, en Tampico. Ahora, en 48 horas, la situación ha cambiado por completo.
Por completo ha cambiado. Recordemos que el sistema lagunario estaba al 1% de su capacidad, prácticamente seco, y el resto de las presas en la entidad pues estaba por las mismas, una capacidad de apenas el 10% es lo que tenían las presas de Tamaulipas. Por eso repito, pues las lluvias están siendo muy beneficiosas, sobre todo en esa parte. Aquí en Ciudad Victoria también anoche llovió mucho en el área de Güemes y Padilla, donde está la presa Vicente Guerrero, que justamente es la que abastece a la zona centro, y estamos justo esperando ahorita ya el reporte de las autoridades. A las 2 de la tarde van a informar de cuánto ha sido el acumulado de lluvias y qué tanto representa esto en las presas de Tamaulipas.
Muchísimas gracias, Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas de Grupo Fórmula. Te lo agradecemos mucho, cuídense mucho, y por favor cualquier cosa nos la haces saber y volvemos contigo al aire.
Claro que sí, muy buenas tardes.
San Luis Potosí se vio severamente afectado también por las lluvias. En este momento, Alberto está sobre territorio potosino, Vivi.
Así es, ya como depresión tropical, pero se localiza en tierra, según el último reporte que tenemos de la Conagua en San Luis Potosí.
Y ahí estás tú, Gerardo Duque, adelante, buenos días.
Daniel, Vivi, buenos días. Pues ya en unos minutos más, después de las 12 del mediodía, es cuando prevé Protección Civil que venga, digamos, las precipitaciones más intensas, más copiosas, ciertamente desde ayer en la tarde-noche, tanto en la zona rural como en la zona urbana de Valles y la zona sur de San Luis Potosí. Pues comenzaron estas lluvias que han sido por momentos muy intensas, luego se quita la lluvia una hora y media y de nuevo vienen. Hasta el momento lo que se ha generado creo que ciertamente ha sido benéfico, porque se venía arrastrando una sequía, un estiaje tremendo. Sin embargo, bueno, lo más crítico, y en esos términos lo dice Protección Civil Estatal, está por venir, ciertamente, porque la depresión está entrando ya a territorio que está en los límites precisamente entre San Luis Potosí y Tamaulipas, que fue uno de los estados por donde ingresó a tierra firme esta ya convertida en depresión tropical. Hasta el momento, pues el balance que se tiene, por un lado en la Huasteca, caída de árboles en la zona urbana, algunos colapsos de bardas que no han generado ninguno de estos pues afectaciones a las personas, a la integridad de la gente. Sin embargo, en otra parte del estado, más hacia el norte, en la capital, también las lluvias pues han generado anegaciones, algunos incluso por decir lo que es el Boulevard Río Españita, carros, vehículos que han quedado varados, y en algunas otras zonas de la ciudad, como el área de los filtros, también allá la Colonia Popular, pues también con complicaciones en tránsito vehicular y por anegación de agua. Como les comento, lo que rescatamos es que por lo menos hasta ahorita no hay nada que lamentar en cuanto a la integridad de las personas, pero no hay que bajar la guardia. Las precipitaciones de hasta 200 milímetros están por venir, es lo que dice Protección Civil.
Gerardo, ¿suspendidas las clases entonces en todo el estado?
No se ha suspendido. Lo que se dejó por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado desde horas antes es la posibilidad para que las directivas de cada plantel determinen la suspensión o no de sus clases para hoy jueves y o mañana viernes, y eso será en virtud del escenario particular de cada escuela, porque pues sabemos que el escenario en zonas urbanas y rurales o zonas serranas como Gilitla, Axtla, Tomasinchale, donde generalmente hay deslaves, hay avenidas de agua, pues es muy distinto. Entonces ahí la luz verde para que las directivas tomen la decisión y lo informen de manera inmediata a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
Bien, muchísimas gracias, Gerardo. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, tú también, por favor, nos la reportas. Cuídense mucho y volvemos contigo al aire ante cualquier eventualidad.
Por supuesto, seguimos en comunicación.
Nada que reportar, digamos, en cuanto a saldo en San Luis Potosí, no así en Nuevo León, que ya lo decíamos, Vivi, hasta ahora sabemos del fallecimiento de 4 personas. Impresionantes las imágenes del río Santa Catarina que atraviesa Monterrey, que hace unos días también era nota por la poca agua que tenía, y ahora pues está en riesgo de desbordarse, y sabemos lo que sucede en Monterrey cuando esto ocurre.
Así es, hace unas horas el gobernador Samuel García también publicó que la presa de La Boca está por llenarse. Entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía se prevé abrir las compuertas. La alerta máxima a toda la población del río San Juan, porque esa agua va directo a la presa El Cuchillo. Hay que recordar que estos tres estados, sobre todo Dani, lo que es Tamaulipas, lo que es San Luis, lo que es Nuevo León, tienen una grave crisis de sequía. Y bueno, lo que nos comentaban Daisy Herrera y Gerardo Duque es que hasta el momento en Tamaulipas y en San Luis Potosí, pues estas lluvias han sido benéficas, pero vamos a esperar a ver el reporte en Nuevo León, en donde, pues, como ya lo mencionabas, hay 4 fallecidos hasta el momento.
Sí, mientras tanto, el gobernador Samuel García, en su última publicación en redes sociales, dice: todos en alerta y en resguardo con mayúsculas, ni labores ni clases, viene lluvia extrema, y presenta una fotografía de la ubicación de la tormenta tropical o del fenómeno meteorológico, porque se ha degradado Alberto, sobre el territorio neolonés. Estaremos, por supuesto, al pendiente, pero insisto, las imágenes del río Santa Catarina y de su crecida son impresionantes, a tal grado que se ha erosionado, digamos que se ha desprendido pedazos del concreto de la avenida precisamente que camina sobre o a un lado del río Santa Catarina, que es, para quienes conozcan bien Monterrey, la avenida Constitución.
Sí, este fenómeno que se formó desde la semana pasada, sabemos que es intenso en la cantidad de lluvia que va a provocar en muchos estados, en prácticamente todos los estados del país. Estoy viendo el reporte de la Conagua, torrenciales en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, intensas en muchísimos estados como Durango, como Zacatecas, como Guanajuato, como Querétaro, como Hidalgo, como Puebla, como Veracruz, como Oaxaca, como Chiapas, y fuertes en varios estados también, como lo es Chihuahua, como lo es Sinaloa, como lo es Michoacán, como lo es Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, también fuertes en Ciudad de México, Morelos y Yucatán.
Sí, en Texas también ha habido afectaciones por Tabasco, perdón, por Alberto, evidentemente, y en el sureste, que se vio afectado en los primeros días de existencia de este fenómeno meteorológico, pues siguen las labores de limpieza y están tratando de entender lo que ocurrió desde el viernes por la noche, sobre todo en Quintana Roo y en Campeche.
Sobre todo en Quintana Roo y en Campeche, hay que recordar que siguen suspendidas las clases en 2 municipios de Quintana Roo, y en Campeche también están suspendidas las clases. Hay afectaciones en distintos tramos de la carretera Monterrey y Saltillo, y al pendiente, pues si tiene usted un viaje, porque pueden haber también afectaciones en cuanto a retrasos de vuelos en aeropuertos internacionales, como es también el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.
Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris se han pronunciado sobre esto, sobre la cancelación y o retraso de algunos vuelos, sobre todo con rutas entre Veracruz y Nuevo León, entre Veracruz y Monterrey, y también todos los que van desde y hacia, sobre todo Monterrey, Vivi.
Sí, a través de sus cuentas oficiales, Aeroméxico informó que debido a pues estas condiciones, las operaciones en sus rutas hacia y desde Monterrey, ya lo decías, Dani, Matamoros, Reynosa, Tampico, Austin, McAllen, Houston y San Antonio pueden verse afectadas de desde ayer hasta el 22 de junio. Entonces, pues tome sus precauciones si usted tiene un vuelo a estos destinos.
Sí, tome sus precauciones si usted está escuchándonos en alguna ciudad de estos estados. Y por favor, y esto es lo más importante y lo decíamos desde ayer, Vivi, infórmese por fuentes oficiales, por su medio de comunicación de confianza, desde luego, pero también por las cuentas del gobierno local, en donde quiera que usted esté, de Protección Civil, de la entidad en la que usted esté, y no se deje llevar por las noticias falsas que circulan en redes sociales y, sobre todo en estos casos, en cadenas de WhatsApp.
En cadenas de WhatsApp, importantísimo. Yo les platicaba el día de ayer, Dani, que pues mi mamá, que vive en Cancún, recibió un mensaje de un huracán. No es huracán, ya es depresión tropical, de hecho, y nunca fue huracán Alberto, era una tormenta tropical que tocó tierra como tormenta tropical.
Sí, evidentemente, y también lo decíamos desde ayer por lo ocurrido recientemente en Acapulco, la poca alerta de las autoridades que hubo, la gente está muy nerviosa. Sabemos que la temporada de huracanes, sobre todo en el Atlántico y en el Golfo, será muy poderosa. Y no queremos, y nadie quiere, evidentemente, que suceda algo similar, sobre todo por la falta de alerta, insisto, que hubo con Otis en Acapulco. Pero siempre es mejor informarse en estos casos de las fuentes oficiales, tomar precauciones y no esparcir noticias falsas. En la Ciudad de México, desde que amaneció, está lloviendo. Este famoso, quienes dan el estado del tiempo, dirían, chipi, chipi.
Chipi, chipi.
Yo digo ensuciacoches.
Ensuciacoches. También en el Estado de México, cielo nublado con probabilidad de lluvias muy fuertes más tarde, así que pues tomen sus precauciones también si nos escuchan en el Estado de México y en Ciudad de México.
Era importante detenernos en lo ocurrido, por supuesto, con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y este importante anuncio de los 6 primeros miembros de su gabinete, y también con la llegada de la tormenta tropical Alberto esta madrugada a territorio del noreste mexicano.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Pero teníamos preparado para hoy, Vivi, un programa relacionado con las consecuencias que tiene. En la maravilla de este planeta es que todo está conectado. Cuando una especie falta, todo el ecosistema se desestabiliza. Cuando hay cambios de clima, como los está viendo, y no podemos quitarle ni el ojo ni el dedo al renglón, las consecuencias llegan, pues, a nuestra mesa, a nuestra comida favorita, para acabar pronto en este caso y en México.
Así es, Dani, las sequías han impactado más del 60% del territorio nacional, provocando incalculables pérdidas en la agricultura, Dani, específicamente en los cultivos de temporal, y esto afecta obviamente los productos de la canasta básica, y no podemos dejar de hablar del cilantro.
800 pesos el kilo de cilantro, 100 pesos un manojito.
Oye, yo hoy preguntaba en mis redes sociales si tenían conocimiento de que estaba carísimo el cilantro, y todos me decían, es que no es lo mismo, es que ya voy a las taquerías y no hay cilantro.
Te ponen lechuga, un taquito al pastor con lechuga. Uno, no, gracias.
Y uno me ponía el momento perfecto para confundir cilantro con perejil.
No, nada como el sabor al cilantro. Más adelante hablamos de esto, son las 11:55, nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, con Bomba Estéreo y esta canción que se titula Agua, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Son las 12, le decíamos antes de irnos a la pausa que el programa que teníamos preparado hoy, más allá de las noticias de última hora que surgieron y que oportunamente, como siempre, aquí le dimos, es la consecuencia o las consecuencias que tiene la sequía, de la que tanto hemos hablado en los últimos meses en nuestra vida cotidiana. Y me llama muchísimo la atención, Vivi, porque tanto en este espacio, de hecho, el primer programa de esta etapa de Fórmula, con el tema que estrenamos este espacio, fue la sequía y la falta de agua. En el programa en N+, que tengo el gusto de conducir en las mañanas, ha sido un tema recurrente. Yo misma me he ido a la mayoría de las presas, sobre todo de la zona centro del país, a constatar la falta de agua, a constatar los estragos de la sequía. Y jamás había visto yo tanto ruido en las redes sociales por la sequía, como cuando nos enteramos que si no te dan cilantro en tu taquito, es por la sequía y por la consecuencia o las consecuencias que tiene en diferentes cultivos.
Sí, algo que nunca nos hubiéramos imaginado, y cuando escuchas 800 pesos, no sé cuánto, de cilantro, dices, ¿qué? ¿De qué manera? La verdad es que es increíble, pero luego te das cuenta que finalmente la agricultura pues utiliza en torno al 70% de los recursos hídricos, por lo que pues obviamente es uno de los sectores principales afectados por el tema de la sequía en nuestro país, que como repetimos, afecta a muchísimos estados.
Está con nosotros Enrique Maldonado. Él es, nada más me emociona decir su cargo porque debe ser fascinante. Es gerente de planeación de la Central de Abasto de la Ciudad de México. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, Dani. Vivi, muchas gracias por invitarnos aquí a platicar con el auditorio de Radio Fórmula. Pues sí, es algo fascinante, es otro mundo estar...
Es otro mundo.
De adentro de la Central de Abasto, conoces todo lo que te puedes imaginar, se queda corto cuando estás ahí trabajando, ¿no? Es algo increíble, la gente es maravillosa, hay culturas que no conocemos, pero bueno, el tema de los alimentos es fundamental, ¿no? Somos el centro más importante de América Latina de distribución de alimentos.
Vamos a hacer una pausa en el tema que nos trae aquí, porque yo quiero que intentes, si te contrataran para escribir una crónica de una mañana, un día en la Central de Abasto, ¿qué dirías? Adelante. Ya te metí en apuro, ni la dejé pensar. Así como si fuera cosa de todos los días.
Es como, bueno, déjame pensarlo, ¿no? Escribir una crónica.
No necesitas pensarlo porque lo vives,
bueno,
diario.
La verdad es que llegar a las 4:30 de la mañana a la central, hay gente que trabaja desde antes, desde las 2 de la mañana están descargando, ¿no? Poder estar viendo cómo llegan los trailers, los camiones, los rabones, descargar las mercancías, es todo una magia, ¿no? Envuelve el concepto de cómo van revisando el producto por producto, que esté en la mejor calidad, que se pueda ofrecer fruta, verduras, flores, que además la gente luego no sabe que hay flores también en la Central de Abasto, cárnicos, tenemos todos los productos que puedan imaginarse. Entonces es una mezcla de olores, sabores, colores, que hace que la vida vibre. Así tal cual lo puedo decir.
Ay, qué bonito. No. Tenemos que hacer una pausa. Estoy un poco destanteada con el diferente programa que hemos tenido. Este es el bloque de 5 minutitos. Regresamos a que nos platiques pues un poquito más de este fascinante mundo de la Central de Abasto, pero sobre todo de cómo se ha modificado un poco los precios, la oferta y la demanda con la sequía. 12:04. Volvemos. Agua y sed. Serio problema.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería.
La inspiración que necesitas con Daniel Diturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos, una cosa nos ha llevado a la otra, esa es la realidad, pero estamos hablando con Enrique Maldonado, quien es gerente de planeación nada más y nada menos que de la Central de Abasto. Antes de entrarle de lleno al tema que nos trae hoy aquí, de la Central de Abasto, que vale la pena, bueno, de la Central de Abasto podríamos hacer una semana entera de programas. Nos decías que los comerciantes, quienes tienen bodegas y demás allá, llegan desde la madrugada, desde la noche madrugada. ¿Y cómo empieza el día con los clientes que llegan 4, 3?
Sí, sí, llegan y empiezan a ver qué productos se van a llevar, ¿no? La Central de Abasto está planificada para que por pasillo, voy a ponerlo así, se llaman naves, por pasillo, vayan teniendo los productos, ¿no? Por ejemplo, el IJ, que es el pasillo que más trabajo genera de tránsito, es donde puedes ir a comprar al menudeo. Pero están especializados, por ejemplo, el WX venden plátanos, ¿no? Yeah. Y entonces te vas especializando. En la OPE encuentras chiles, cebollas, o sea, vas especializando. Entonces llega la gente y sabe a qué pasillo va a comprar esos productos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo llegan, cómo desarrollan sus compras. Hay gente que dice, me voy a llevar, no sé, 22 toneladas y me las voy a llevar ahorita a Mérida. Wow. Llegan sus camiones.
Trailers,
y,
sí. Ajá,
los montan y vámonos, ¿no? Y a ver, dile que no. O sea, es un tema de que si no lleva el producto, en esa comunidad tal vez no coman ese producto.
Claro.
¿No? Es muy interesante. Aquí nosotros distribuimos más del 30% del producto alimentario del país.
¿30% de uh-huh. todo el país?
De todo el país.
Wow. Uh-huh. Wow. Y decías que las implicaciones económicas también son brutales.
Sí, hay un estudio que viene en un libro que se editó en el 2009, por ejemplo, que es el dato más exacto que hay, en donde somos la segunda entidad que más recursos se generan que después de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no?
Bueno, entonces en esos pasillos, el I, el J, el W, se dan cuenta de básicamente todo lo que tiene que ver también con la agricultura. Cuando hay algo que por algún tipo de inclemencia del tiempo no ha llegado, como es el caso. Ahora nos decías algo en lo que, en un error en el que hemos caído todos los medios, que lo del cilantro, que se ha hecho viral, no es por la sequía, sino por una helada.
Es correcto. Es
wow.
Todo el mundo piensa que el precio del cilantro se elevó por la sequía. No, en Puebla cayó una granizada muy muy fuerte que destruyó los cultivos, quema en la flor. En algunos lugares, como en la Ciudad de México, en la zona de Sierra le dicen heladas negras, ¿no? ¿Por qué? Porque queman el producto. Uh-huh. Entonces, pasó eso, fue una granizada, entonces quemaron los cultivos tanto de la espinaca, las acelgas y el cilantro. Entonces, eso hace que el precio del producto se eleve porque no lo tenemos. Es un tema de economía.
Sí, sí, otra, básico.
¿No? Oferta-demanda. Entonces sigue habiendo demasiada demanda, pero no hay el producto. Ahora, ¿qué ventaja? Y nuestras expectativas a futuro es que el precio tenga que reducir porque el ciclo de producción del cilantro es corto. O sea, si lo vemos, por ejemplo, con la naranja, que va a entrar en un tema de recesión la naranja, porque además no estamos en temporada y no había llovido, en la naranja te tardas un año en el ciclo. En el cilantro, no. El cilantro son 21 días.
O sea, ¿va a haber desabasto de naranja próximo?
Desabasto no. ¿No? Va a,
se va a reducir. Se va a reducir y va a ser más caro.
Porque además acuérdense que son frutas de temporada. Por ejemplo, ahorita les puedo decir qué productos tengo a la alza.
Venga.
El aguacate, el chayote, el cilantro, la espinaca, la guayaba, la lechuga, el limón, la naranja, el nopal, la papa y el plátano. Son los productos que se han incrementado en su precio, ¿no? Que no tienen una variación tan grande. O sea, estamos hablando de variaciones entre 10 y 15 pesos el kilo, ¿no? En estos productos.
Oye, pero 10 y 15 pesos el kilo para una familia es muchísimo.
Sí, pero además estamos hablando de productos que no están en temporada.
Uh-huh.
¿No? Ahora te voy a decir los precios bajos que tenemos productos, ¿no?
Entonces siempre puedes encontrar algo que se sustituya.
Exacto.
Salvo el cilantro. Salvo para un taquito al pastor.
No le
no
puedes poner
con
perejil
eso.
Al taco.
No, no vas a ver igual. Pero ya quedamos, son 21 días más o menos de ciclo, entonces esperamos que para dentro de 21 días esto esté estabilizado con los productos. ¿Qué nos puede pasar? Pues que nos caigan trombas y que no permiten a los agricultores poder cultivarlo.
Sí,
¿no?
Porque recordemos que en Puebla hace unas semanas llovió fuertísimo, de hecho hubo inundaciones.
Eso fue lo que pasó.
Ok.
Nos atoró.
La helada. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuáles están a la baja? Nada más nos dijiste los caros.
A ver,
¿qué onda?
A la baja, la calabacita, la cebolla, el chile jalapeño, el chile serrano, el chile poblano, la jícama, el mango ataulfo, el mango manila, el mango tommy y el pepino. O sea, podemos hacer una gran variedad de...
O sea, por salsa no paramos.
No, y además ensaladas.
Ah,
también,
bueno, pero la
ejemplo.
Salsa lleva cilantro.
Bueno, no todas, no todas. La roja.
La roja no. Entonces, ustedes sí tienen un termómetro de lo que está pasando en cuestión del clima y han entendido y han tenido que adaptarse a las variaciones del clima en diferentes regiones que dan a su vez productos.
Sí, claro. Bueno, una de las estrategias que ha implementado la doctora Marcela Villegas, que es la coordinadora general de la Central de Abasto y todo el equipo que trabajamos con ella, es justamente estar monitoreando el tema tanto de la producción como de los precios en la central, ¿no? Si hoy puedes ver la canasta básica, que se compone de 24 productos, nosotros estamos muy por abajo. Si quieres te regalo una copia, que no venía preparado, ¿verdad?
Pero
te regalo aquí una copia.
Gracias.
Para que veas los precios y nos puedan cotejar contra nuestra competencia, que son los supermercados. No lo veo como competencia porque además los supermercados también muchos tienen acuerdo con nosotros. Hace poco una de las cadenas comerciales internacionales nos visitó en la central para ver qué deals, qué convenios podíamos hacer con entre
ahora,
la central.
Sí, los precios son sorprendentes. Nosotros, o sea, ¿no? Por ponerles un ejemplo que estoy viendo aquí en la lista, la costilla de cerdo, el kilo en la central cuesta 80 pesos y en el supermercado en el que menos cuesta 132.
Uf.
¿No? Entonces...
Sí, hay una diferencia, ¿no? El único que siempre nos van a ganar es en el tema de la tortilla, por el tipo de masa que se utiliza en los centros de, ¿cómo se llaman? Los super, ¿no? El super tal cual, con nosotros. Ellos ocupan un tipo de harina y nosotros seguimos ocupando nixtamalizada. Cambia, ¿no?
Claro.
Entonces eso economiza, pero todo lo demás estamos, ¿no?, mucho más abajo.
Así que cuando tú llegas a comer taquitos y te dan una hojuelita de cilantro o un gajito de limón, porque luego ya no tienen perdón de cómo parten los limones, dices, ah, yo sé por qué es esto.
Sí, de hecho sí, es parte de, ¿no? Es el tema de economizar un poco, porque también el taquero, pues no va a perder, ¿no? No,
claro, porque va a intentarlo. O tiene que subirle el precio al taquito al pastor.
Pero cuando pases eso, ya la gente deja de consumir. Entonces, ¿qué hace? Pues busca la manera, ¿no? Busca la manera. Es más, hay varios taqueros que, por ejemplo, no ocupan aguacate. Hacen una salsa con base.
Con calabaza.
Con calabaza.
Yo me sé ese truco.
Exacto, ¿no? Sí. Entonces, luego te dicen, ah, me diste gato por liebre, ¿no? Pues.
En la mayoría de las taquerías, señora, señor, si usted nos está oyendo, ve la salsita esta que es como guacamole, o sea, no la verde aguadita, sino la que es espesita, no es aguacate, no se dejen engañar, es calabacita.
Mira, Daniela es una muy buena conocedora de
eso. No, los domingos tengo un puesto de tacos.
No, qué bárbaro. Esa, por ejemplo, yo no me la sabía, ¿no?
Sí.
Ahora me voy a fijar en cada salsa que vea en una taquería.
Pues sí, yo creo que hay que invitar a la gente a que nos visite, ¿no? Si ustedes nos permiten hacer esta invitación, que nuestros radioescuchas nos puedan acompañar un día a la central de Abasto, ¿no? Aquí la gente de Radio Fórmula que está escuchando y se llena de noticias a través de su voz, puede acompañarnos. Creo que la central de Abasto es un mundo que no puedes, si vives en la Ciudad de México, no puedes no conocer. Y si vienes de turista, venlo a visitar, ¿no?
¿Es seguro?
Es muy seguro, ¿no? Los índices delictivos han bajado mucho. Tenemos un programa que se implementó con esta administración. Tenemos más de 600 cámaras. Tenemos un C2 que está conectado al C5 de la Ciudad de México. Entonces eso permite tener mayor seguridad y mayor forma de actuación en caso de que pudiéramos tener alguna contingencia.
Con el cambio climático del cual tanto hablamos, las prolongadas temporadas de calor, las cortas temporadas de lluvia o el retraso en la llegada de las lluvias. O sea, estamos hablando de que las lluvias están en la segunda quincena de junio, ¿no? Antes, a principios de mayo, empezaban las primeras. ¿Han cambiado las dinámicas de los cultivos y, por ende, lo que ustedes venden, compran y después venden?
Sí. Ahora, eso sí ha impactado, el tema del cambio climático ha impactado. Por eso nosotros, como Central de Abasto, hemos tenido programas que ayuden a beneficiar nuestro medio ambiente, ¿no? Tenemos ahora la mayor planta de luz solar en la central de Abasto, que está en cualquier ciudad del mundo, la más grande la tenemos en la central, a ayudar a disminuir, ¿no?, los gases contaminantes. Y lógicamente, si no está el producto disponible en la producción nacional, también se están importando productos. O sea, es tan grande ahora la central de Abasto que no solamente hacemos negocios para la capital del país, hacemos negocios de manera global. Tenemos gente que trae productos de Sudamérica o de algunos de Asia. Entonces hemos conseguido pues poder abastecer, ¿no?, las necesidades de las familias mexicanas.
O sea, en la central de Abasto puedo conseguir productos de importación.
Algunos sí.
Ah, qué interesante.
Sí, frutas y verduras, seguro.
Ah, qué interesante. Otra cosa que ha afectado y está ampliamente comprobado en los precios de los productos es el crimen organizado, ¿no? En el caso de los aguacates de Michoacán, los limones también. En fin, vamos a hablar de todo esto y mucho más al regresar de la pausa. Son las 12:19. Musiquita, Pame.
Así es, nos vamos con J Balvin y Agua, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Hey, como pues en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Hey, dulce como piña.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos de regreso platicando con Enrique sobre el tema de la central de Abasto. Y yo te preguntaba en la pausa, ¿de cómo veían ustedes la sequía? Y me quiero también enfocar en el tema de los años pasados. ¿Cómo se ha ido agravando el tema de la sequía y cómo lo ven ustedes? O sea, ¿lo ven muy grave? ¿No lo ven grave?
Bueno, lo vemos grave, pero con algunas situaciones que pudiéramos solucionar, ¿no? Creo que algo que tienen que hacer en general cualquier administración es prevenirse, ¿no? Y empezar a reestructurar algunas cosas antes de sufrir el embate que tarde o temprano puede llegar si no haces o no tomas en cuenta los factores que puedan determinar el modelo de negocio. Aquí hay que verlo así también, es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, podríamos buscar la manera de que los productores se vayan preparando o a través de cursos y hacer un tema del ciclo del agua, que es importante que el agua esté pues disponible para ellos, si no, no podrían cultivar tal cual.
El profesor Cuauhtémoc Rivera es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Profesor, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, tengan ustedes, Vivi, Diane, Dani.
De tanto que lo hicimos esperar.
El señor explique de estos temas que nos ocupan.
Profesor, platíquenos cómo ha afectado todo este círculo que ya hablábamos con la central de abasto, que digamos es el origen, pues a los pequeños comerciantes, sobre todo aquellos que venden alimentos.
Bueno, nosotros participamos de esta cadena de valor, que como ya lo dijo el señor Enrique, parte de en gran medida de la central de abasto, sobre todo en el Valle de México y el área central, muchas partes del país, pero fundamentalmente en esta zona, y bueno, va a dar hasta el último eslabón, que es lo que es ya con el cliente, nuestro canal es el de máxima proximidad. Y tenemos estos productos del segmento de frescos porque son demandados por la población para su día a día en la elaboración de alimentos y en la manutención de sus familias. Hicimos un pequeño estudio para confirmar lo dicho en gran medida por nuestro compañero de mesa sobre cómo están los precios. El cilantro en promedio se ha elevado 556%. Nosotros tenemos detectado que se ha elevado desde 200% en Baja Norte, en Baja California Norte, hasta 1200% en San Luis Potosí.
1200%
en San Luis Potosí.
¿Qué cosa?
En tomate se ha elevado 205% y en Chiapas es donde se ha elevado 116% hasta 300% en San Luis Potosí. El aguacate se ha elevado un promedio al corte de 186%, con un 133% en Guerrero, hasta un 250% en Coahuila. La lechuga se ha elevado un 155%, un 133% en Chiapas, hasta un 250% en la Ciudad de México. La piña, 151%, 120% en Chiapas, 200% en Durango. El chayote, 38%, 23% en Coahuila, 50% en Jalisco. Otros productos que se han elevado es el plátano, la naranja, la guayaba, la espinaca, la verdolaga, la calabaza y la uva. ¿Qué pasa con el consumo de la gente al final del día? En muchos lugares, en muchos barrios, suburbios del país. Bueno, están procediendo por lo elevado de muchos de estos productos, que aunque no sean de temporada, las demandan para su... En el día a día para sus alimentos, o sí, son productos, muchos de ellos son productos obligados, esenciales. Lo que hace la gente es comprar productos de segunda y tercera calidad. Estos bajan en un 20 y un 30% su costo. Esos tienen un problema, que se tiene que consumir prácticamente al día o al otro día, no resisten mucho tiempo ya, y eso pasa con la fruta. La fruta pasada puede llegar a costar hasta un 50% más barata. Luego también lo que hacemos es que se ponen en bolsas estos productos agrícolas que empiezan a perder vigencia, se pone en bolsa y se venden 10 pesos la bolsa, o sea, a granel, pues. Uh-huh. Y pasados 7 días, bueno, también lo que podemos hacer con esto es darlo como estímulo para ventas colateral, es decir, si te llevas un producto, te doy un aguacate pasado, te doy dos tomates, para estimular la venta de otros productos, van como ventaja de tu compra. En fin, nosotros vemos estas cosas y también vemos lo siguiente. En todo esto, el cambio climático, nosotros sí le damos una un factor determinante en todo, porque el cambio climático provoca la sequía. Y la sequía tiene dos rostros. Uno es cuando está la sequedad, como ha pasado en dos tercios del territorio nacional. Y dos es cuando se vienen las venidas de agua tan, tan violentas, tan virulentas, que se llevan todo a su paso, como acaba de pasar en Chetumal, Quintana Roo, como lo que está pasando ahorita en el noreste mexicano con Alberto, que ha habido pues una venida de agua torrencial y que todavía vamos a ver las consecuencias que esto pueda tener a favor o en contra en el campo, porque no todo no a todos los productos
claro, les favorece tanta agua,
un agua de esta manera. En fin, lo que nosotros vemos es eso. Y una cosa que quiero subrayar también es el caso del aguacate, que como ustedes saben, Estados Unidos paró la exportación del aguacate mexicano hacia allá, por lo que pasó con unos validadores del producto, que los amenazaron y los complicaron aquí en México las pandillas de criminales. Es decir, la inseguridad es un factor que está afectando el abasto y el suministro de esta cadena de abasto popular o de productos esenciales, porque la extorsión es un factor.
Sí, lo de la extorsión a los aguacateros. Sí,
y,
sí.
Y está pesando. El aguacate seguramente va a resentir esto que le está pasando con Estados Unidos y puede tender a elevar su precio. Y por último, lo que les diría es de que por nosotros, el canal nuestro abastece la demanda del 52% de la demanda nacional. Somos 1,200,000 puntos de venta en todo el país, 2,000,000 de autoempleos. Nos dedicamos a esto en la última milla. Y la verdad que en esta última milla, vaya, cuando empieza la central de abastos a bombear los productos al mercado, pues es un buen día, es un gran día. Yo por eso festejo la emoción de nuestro acompañante en la mesa, porque ciertamente él ve cómo las cosas llegan y cómo se van. Pero el punto es cuando está al final del momento de todo el camino, cuando llegas ya hasta lo último, pues ahí te vas topando con piedritas en el camino de mucho tipo, no muy lejos. En el caso nuestro, el pequeño comercio en los suburbios, en las barriadas, en las colonias, en la periferia de las metrópolis, es cada vez más recurrente también el cobro de piso, lo hemos dicho, y lo pongo aquí en la mesa, porque son factores que impactan también al final del día el comercio en general y pues desde luego el comercio del producto agrícola. Entonces, pues es un momento en donde yo diría que sí necesitamos poner toda la foto completa de lo que ocurre para poder que los mexicanos puedan acceder a tomate, aguacate, a los productos que necesita para, insisto, comer y todo lo que ocurre en ese proceso, porque nosotros sí vemos ya desde hace rato, llevamos años señalando uno tras otro en todos los foros que nos permiten hablar, que esto se ha ido complicando cada vez más, es cada vez más complicado, más complejo, y sí hace falta una atención integral por parte del Estado mexicano para resolver estas situaciones, que al final del día afecta el bolsillo de las amas de casa y los vuelve porosos y genera angustias en los hogares mexicanos.
Sí, vaya que sí, y es la forma que tenemos, digamos, de acercar este delito que tanto está afectando al país, para quienes directamente no se sienten afectados por, ¿no? Si tú no tienes un pequeño comercio, si tú no tienes un negocio y no te cobran derecho de piso, pues te puedes sentir alejado del problema. Cuando te das cuenta que eso a su vez afecta en tu bolsilla, afecta en tu cartera, es cuando dices, ahí está el problema. Gracias, muchísimas gracias, profesor.
No, estamos a la orden. Y bueno, cualquier cosa que pueda ofrecerse en el camino, siempre estaremos dispuestos a platicar con ustedes.
Gracias, que sea la primera de muchas. Es el profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Pausa, 12:34, volvemos, Pame.
Nos vemos con Mayor Lazer. Esto se titula Cold Water a través del 104.1 y 1500 de tu radio. I will still be patient with you, and I want you to know. La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Enrique Maldonado, gerente de planeación de la Central de Abasto. Entonces, oye, por cierto, hoy nombraron al nuevo secretario de Agricultura. ¿Cómo viste el nombramiento? ¿Lo tenías en el radar?
Sí, muy bien. De hecho, él justamente ya trae un plan para poder atender el tema de la escasez de agua, ¿no? Hay uno de los modelos y de los puntos que la doctora Claudia ha determinado, la próxima presidenta de este país, es justamente la inversión de temas hídricos para la cuenca del Valle de México. Y creo que eso puede ayudar. Hay que ver que se lleve a cabo, ¿no?
De pronto desde la ciudad, en los contextos urbanos, nos es lejanísimo el tema de la agricultura, ¿no? Pero cuando nos enteramos, o justo cuando empezamos a ver que el cilantro cuesta 1200% más, o cuando los limones, o cuando el aguacate, es cuando dices, todo está ligado y todo es importante.
Sí, claro, pero además, fíjate que tienes razón completamente en el tema de la visión, pero por desconocimiento total. El asunto de la Ciudad de México, el 52% del suelo de la Ciudad de México es suelo de conservación o suelo agrícola, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, yo conocí a una conductora de televisión que nos acompañó, y de radio, que nos acompañó a la Jusco. Estuvimos recorriendo por allá y ahí se dio cuenta de lo importante que era cómo mantener el suelo de conservación. En toda la zona sur de la Ciudad de México se recargan los mantos freáticos y eso impacta de manera negativa, si no se recargan bien, a toda nuestra forma de vida, tal cual, ¿no? Además tenemos el 2% de la biodiversidad del mundo. O sea, estamos hablando de especies nativas de la Ciudad de México que aquí están, ¿no? Y que no las cuidamos, pero además también producimos papa, cebada, lechugas en la zona de Xochimilco. O sea, muchas cosas que no conocemos los capitalinos, que deberíamos estar más inmersos y cuidando más nuestro medio ambiente.
A ver, esta pregunta ya para terminar, Enrique, no sé si tenga una respuesta, digamos, fácil, pero como consumidores, como amas de casa, como amos de casa, como a lo mejor dueños de un pequeño comercio, de una pequeña fondita, de una pequeña cafetería, ¿cómo podemos contribuir o colaborar a ser amigables con el medio ambiente? Es decir, comprando productos de temporada en lugar de aferrarnos a comprar uno que no está en temporada y entonces sobretrabajar las tierras. O sea, ¿existe cómo entender que es mejor comprar los productos de temporada y hacerle un bien al medio ambiente?
Sí, al final lo que hay que evitar son pues consumos que generen daño a la ecología, tal cual. Por eso es el tema de la economía circular. Intentar que lo que producimos y lo que consumimos tenga el menor impacto a la tierra. Justo lo que acabas de decir, cuidar el agua en la casa, ¿no? No utilizar el auto tanto. Aunque suena, dices, ¿por qué el auto? Bueno, todo eso impacta. Ya les decía, la contaminación del agua no nada más es la contaminación en el lugar, sino todo el medio ambiente lo contaminas. Estábamos hablando hace rato en el corte de la cantidad de plomo que puede haber en el agua, ¿no? Son medidas que a veces no las entendemos los ciudadanos de las zonas urbanas, pero que si un producto tiene demasiado plomo, ¿no? Y este producto se exporta, pues en Estados Unidos te paran, ¿no? Y te dicen, no puedes entrar con tu producto.
Hace poco la Ibero, si no mal recuerdo, sacó un análisis, un estudio muy serio de la cantidad de plomo que tenían varios productos de la canasta básica. Vaya, no intencionalmente, sino por el agua con la que son regados y con el agua con la que son tratados.
Y creo que la ciencia también se tiene que acercar más al tema del productor, ¿no? Tenemos que buscar que la gente que se dedica a la academia pues pueda estar apoyando al productor para mejorar sus cultivos, no solamente con el tema de modificación genética, que además en este país está prohibida, sino más bien cómo mejorar los procesos de producción. Otro tema que pudiéramos ayudar es, si tienes la oportunidad en la azotea, en el jardín, en todo el lugar, haz tu pequeño huerto urbano.
¡Ah, qué bien! Por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, en la que en 2 días van a caer lluvias, pero de esas, pero hace 2 semanas teníamos unos calores que no podíamos ni caminar por la calle, ¿qué es lo recomendable?
Pues mira, por ejemplo, en mi experiencia personal, lo hablo a título personal, como una persona que lo hace, tengo lavandas, tengo chile, ¿no? Okay. Tengo uva, y todo eso lo tengo sembrado en una...
¿Uva?
Uva verde.
¡Wow! Mm. ¿No? ¿Y no tarda mucho la uva?
Pues sí, tarda muchísimo, pero es un tema de constancia.
El limón puede ser mucho, tener, mucha gente tiene
tu limón. Hay que armar un programa sobre huertos caseros, está espectacular y todos lo podemos hacer.
Y cómo
hacer.
Hacerlo, sí.
Y además podemos tenerlo en la azotea o a lo mejor en un pequeño balcón, sí. O dependiendo del espacio que tengamos, podemos cultivarnos.
Exacto, entonces puedes tener cilantro, puedes tener cebolleta, puedes tener, incluso hay gente que tiene papa. No. O sea, hay muchas cosas que puedes tener que uno desconoce, pero que lo puedes hacer.
Te estarías comiendo tus taquitos con cilantro, tu salsita verde.
Estarías diciendo que...
¿Viste? Falta de planeación. Enrique, gracias por haber venido.
No, Dani, Vivi, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y las veces que ustedes quieran ir a la Central de Abasto o al auditorio,
es
bienvenidos.
Además, nosotros nos despertamos a la hora en la que ustedes ya están. O sea,
¿sí?
Tenemos horarios como de bodeguero.
Similares.
De Central, exacto, de Abasto, básicamente.
Es un mundo, la verdad, la Central.
Saludos a toda la gente que todos los días trabaja para todos en la Central de Abasto. Son miles y familias enteras, nos decías, matrimonios que se han hecho... Desde ahí, desde que se conocieron de niños.
90,000 personas diario trabajan para ustedes.
Son una ciudad. Son, ¿todos se conocen?
Pues no nos conocemos todos, pero sí conocemos a mucha gente. Estamos hablando, te digo, diario entran 500,000 personas, 90,000 personas trabajan diario. Y bueno, más o menos tenemos 60,000 vehículos que entran todos los días a la Central de Abasto.
¿De qué hora a qué hora están? ¿A qué hora cierra la Central de Abasto?
Nada más cierra de 6 a 10 de la noche por cuestiones de limpieza y mantenimiento. Yeah. Pero todo lo demás está abierto.
Muy bien, gracias Enrique.
Gracias.
Pronto deberíamos hacer un programa desde la Central.
Vayan.
Estaría increíble.
Está increíble. Y los ruidos, comida, los sonidos, los vayan, olores, los...
Ustedes digan y nosotros dispuestos a eso, recibirlas.
Gracias, muchas gracias. Enrique es Enrique Maldonado, gerente de planeación de la Central de Abasto de la Ciudad de México.
Para oídos curiosos.
12:45, ¿de qué va el dato este jueves, Vivi?
Hoy, 20 de junio, tenemos un montón de efemérides. Es el Día Mundial del Refugiado, Día Mundial del Wi-Fi, Día Mundial del Cáncer de Riñón. Y hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año. Y es que, de acuerdo con la psicología, el color amarillo, pues, caracteriza este día tan especial, que simboliza la felicidad, porque el color amarillo, pues, se relaciona con el optimismo, con el positivismo, con la diversión. Y también la selección de esta fecha, de la celebración del Yellow Day, pues, no es casual, porque, de acuerdo con expertos, con psicólogos y con los meteorólogos, estadísticamente el 20 de junio pues es el día más feliz del año, porque pues es el inicio del solsticio de verano y pues obviamente dicen que con el aumento de las temperaturas y las horas de luz, pues esto influye en el efecto al activar la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Cabe mencionar que aquí en nuestro país y en todo el mundo ya el tema de del calor empezó desde hace un rato, ¿no? Pero bueno, Finlandia es el país más feliz del mundo. Le sigue Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel. Estos son datos del 2024, ¿eh? Y cabe mencionar que Israel, con todo el tema del conflicto en Medio Oriente, Países Bajos le sigue después de Israel. México está en el lugar 25. Fíjense que nuestro país pues estaba en el lugar 36 más o menos y ahora está en el lugar 25. Es el país más feliz de América Latina. Y Afganistán, desde el 2020, pues es el último país en la lista.
Este sí es el índice en el que más cerca tenemos a Dinamarca, para que vean.
Para que vean, ahí sí.
A 23 lugares.
Y oigan, la felicidad aumenta cuando te haces mayor. O sea, dicen que entre más creces, o bueno, más viejo te haces, pues eres más feliz. Y hoy le preguntaba a Antonio y Anselmo, les dije, confirmen a Toño de Valdés y Anselmo Alonso en la mañana, en el noticiario NMás, despierta y les digo, confirmen si son más felices. Y se morían de la risa porque decían, no, ¿cómo?
Sí, te acusaron.
Sí.
Pero bueno, un niño...
No, yo creo que también, bueno, eso hay que ver los estudios, ¿no? Esto es lo que decía el internet, pero pues sí, a lo mejor por el tema de que pues te vas haciendo más maduro, no vas valorando más cosas, pero sí, tienes toda la razón, los niños son muy felices.
Justo de eso va Intensamente 2, no soy crítica de cine, pero véanla, es espectacular. Si vieron la 1, en lo que podemos entablar comunicación con Marco Daniel Guzmán, en la 1 es la niña, es Riley, que tiene pues los sentimientos más básicos, los más puros, los más sencillos, que son alegría, que manda, es la que manda en la vida, tristeza, por supuesto, temor, disgusto, y ya, ¿no? Son los únicos sentimientos.
Miedo, tristeza, enojo,
furia, sí, furia me faltaba a mí.
Miedo, tristeza, es que es Matea. Miedo,
o sea, es alegría, tristeza, enojo, enojo, temor y ya.
Son, ajá, a ver, es que ya me confundí.
Alegría, miedo, tristeza, furia, temor y disgusto. Miedo. Desagrado, sí,
sí. Sí, 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 tienes toda la razón.
Y en la 2, Riley ya es adolescente, empieza la película cuando entra la pubertad. Y se agregan envidia, ansiedad, vergüenza y aburrimiento, que es un personajazo, se llama Nui, que es aburrimiento en francés.
Y dicen, yo no he visto la...
Nostalgia, no la... dejan entrar a nostalgia, se asoma, pero no dejan entrar a nostalgia.
Pero yo no he visto la 2, dicen, y por lo que he leído en las redes sociales, Dani, que, o sea, representan perfecto a la ansiedad. A cómo es la ansiedad.
Está hermosa, pero es interesante cómo se va complicando la vida y la mente de una persona conforme va creciendo, en el caso de la pubertad y de la adolescencia, cuando en el niño pues son los sentimientos más básicos, los más puros y los más sencillos. Pero a lo que iba es que al final, en los papás de Riley, entra de nueva cuenta la ansiedad. Hola. Por tener a un adolescente en casa, ¿no? Que es un sentimiento que se había desaparecido, digamos, en la adultez. Vean Intensamente 2. Síganme para más consejos.
Sí, es que es para miedo, más amor, tristeza, enojo y alegría. Son las siglas de Matea. Miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Las emociones.
Pero falta desagrado.
Desagrado, exacto. Y ansiedad.
12:50.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hablando de productos de temporada, de frutas, de verduras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar un estilo de vida saludable? Nuestra nutrióloga de cabecera nos lo dice como todos los días. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si no estás viendo resultados, a pesar de que estás comiendo saludable y haciendo ejercicio, te recomiendo rediseñar tu plan de alimentación. Un plan de alimentación personalizado va a ser de gran ayuda para que puedas cumplir tus objetivos de manera saludable. El plan de alimentación es una organización diaria de los alimentos que se deben incluir por tiempo de comida en cantidad y calidad. Este se diseña de acuerdo con las necesidades de cada persona para mantenerse sano. Lo más recomendable es que lo dejemos por escrito para verificar el cumplimiento de tus objetivos. Junto con tu profesional de la salud puedes crearlo semanal o incluso mensual. Debes tener en cuenta que el plan nutricional es diferente a cada persona. Esto se debe a que cada individuo tiene diferentes necesidades. También puede variar según especificaciones como el peso, talla, edad, actividad física, género, estado de salud y otros factores. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Gracias, muchas gracias, Katia. 12:51, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el anuncio de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de lo cual hablamos, con lo cual iniciamos este programa. Los nombres de los 6 miembros del gabinete que hoy anunció. Insistimos, Marcelo Ebrard será el nuevo secretario de Economía, Ernestina Godoy será la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Juan Ramón de la Fuente será el nuevo canciller, Rosaura Ruiz será la secretaria de lo que ahora es CONACYT, que es Ciencia, Tecnología, Humanismo e Innovación, ¿sí, Vivi?
Uh-huh. Así es, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación es el cargo que va a tener Rosaura Ruiz.
Sí, y me falta...
Alicia Bárcena.
Alicia Bárcena, que será la nueva secretaria de...
De Medio Ambiente, y Julio Verdegué, que va a ser el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así habló la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Como ven, son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. El próximo jueves presentaremos a otras seis personas como parte de nuestro gabinete.
Bueno, Xochitl Gálvez también es tendencia, no es un déjà vu, y es que llegó a la sede del PAN para reunirse con el dirigente nacional de ese partido, Marco Cortés. Vamos a platicar, yo no me peleo con nadie, después de las durísimas declaraciones que ha dado la senadora, la ex candidata a la presidencia, sobre el trato que le dio marcadamente Marco Cortés en la noche del 2 de junio.
Así es, y bueno, también es tendencia todo lo relacionado con Alberto, que ya es depresión tropical. Alberto tocó tierra esta madrugada como tormenta tropical cerca de Ciudad Madero, Tamaulipas. En Nuevo León se desbordó el río Santa Catarina, sigue su trayecto en tierra por San Luis Potosí, en donde se esperan fuertes lluvias, prácticamente se esperan fuertes lluvias, Dani, en todo el país. Atentos en Nuevo León, el gobernador ha salido a decir desde ayer que por favor no salgan de sus casas porque están las lluvias tremendas en Nuevo León.
Aguacate y Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, viajó a Michoacán por decisión del gobierno estadounidense de suspender la importación de aguacate michoacano por el problema que los verificadores, los inspectores de Estados Unidos tuvieron en ese estado.
Sí, pérdidas millonarias, como también en Arco Norte, ya son 3 días del bloqueo de ejidatarios. ¡Qué bárbaro! En la autopista Arco Norte, ellos exigen el pago por la explotación de sus terrenos para la construcción de esta autopista, pero cientos de transportistas pues han resultado afectados, prácticamente no se pueden mover. Hoy va a haber una reunión ejidatarios con autoridades a ver si llegan a una solución.
Sin comida, sin agua, sin tener dónde ir al baño, sin tener dónde descansar. En deportes, todo lo relacionado con la Euro. Hoy partidazos en solo 5 minutos, no se pueden perder nada más y nada menos que el Italia-España.
No, y también empieza la Copa América. Hoy arranca con Argentina contra Canadá. El partido es a las 6 de la tarde. También va a estar muy bueno. Yo digo que va a ganar Argentina.
Dos cosas en entretenimiento. Murió Donald Sutherland, el famosísimo actor de Juegos del Hambre, el papá de Kiefer Sutherland. Y Corona Capital es tendencia. Ya le diré por qué, porque ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y su equipo. Vivi,
gracias. Buenas tardes.
Nos vamos con Paul McCartney, porque es uno de los headliners, nada más y nada menos, que de Corona Capital. Soy Daniel Diturbide. Hasta mañana. Adiós. Silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. Dark Hawk girl is mine. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.